Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Me acompaña en el estudio mi compañera Antonia del Solar.
Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás, Anto?
Bien, aquí muy contentas en una nueva edición y ya penúltima de esta temporada de Mujeres en Sintonía.
Se nos pasa tan rápido el tiempo, ya estamos en el penúltimo capítulo de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía, ya son 2 años haciendo este programa. Así que bueno, hoy día vamos a estar conversando respecto de un tema que me parece que al mismo tiempo es tan cotidiano y como tan extraño, ¿no?
Como desconocido un poco, sí. Pero muy familiar.
Vamos a estar hablando del espacio que habitamos todos los días, vamos a estar hablando de la ciudad y cómo se desarrolla el feminismo y la ciudad. Así que bueno, vamos a comenzar.
Visita nuestro sitio web y no te pierdas las noticias, actividades y publicaciones de la Red Chilena. Ingresa www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Bueno, ahí escuchábamos nuestro sitio web y vamos a recordarles a todas y todos quienes nos escuchan las redes sociales donde pueden seguir este programa y además también acceder a todos los contenidos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Así es. Bueno, en Twitter nos pueden encontrar, somos @mujeres.red y en Instagram, no, es al revés. En Twitter somos @mujeresred y en Instagram somos @mujeres.red. En Facebook también estamos, pueden visitar el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva exactamente ese mismo nombre, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que ahí pueden estar al tanto de las nuevas publicaciones que va sacando la Red Chilena, los distintos contenidos, las acciones que organiza y que también difunde de otras organizaciones amigas y, bueno, un montón de cosas. Si nos ponemos a detallar, no terminamos nunca, así que sigamos.
Así es. Bueno, les adelantábamos que hoy día vamos a estar conversando sobre ciudad y feminismo, ciudad y mujeres. Vamos a estar hablando junto a Manuela Pertier Román, que ella es de Ciudad Feminista, una plataforma que articula academia y activismo para pensar y movilizarse por el derecho a la ciudad de niñas, mujeres y cuerpos feminizados. Así es que vamos a estar conversando de este tema que, como decíamos al comienzo, parece tan cotidiano, pero al mismo tiempo como que no nos detenemos a pensar mucho en la ciudad.
En cómo se estructura.
En
¿quién la pensó?
Exactamente. Ya estamos, ¿cómo funciona? No. ¿Por qué hay ciertas prioridades y no otras? Por ejemplo, no sé, se pone de repente, hay cachado que se pone wifi en las plazas o en ciudades así.
Y no baños.
Y no baños, por ejemplo. Son cosas que no nos preguntamos muchas veces. Así que ahora vamos a conversar justamente con Manuela Pertier Román de Ciudad Feminista respecto a toda la gran amalgama de estos temas.
Estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Acompáñanos a conversar y aprender de feminismo con nuestras invitadas.
Bueno, Manuela, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en Mujeres en Sintonía hoy día.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es agradable juntarse a conversar sobre feminismo con compañeras diferentes a las cotidianas.
Maravilloso, sí, es nuestro deporte favorito.
Sí,
es un hermoso deporte.
Nutritivo.
Sí. Bueno, Manuela, como le adelantábamos a las personas que nos escuchan, tú eres parte de Ciudad Feminista, esta plataforma que articula academia y activismo para pensar la ciudad. ¿Qué es pensar la ciudad? ¿Cómo? Porque, como decía la Yose, es como algo que estamos muy metidas, vivimos aquí, pero al mismo tiempo, ¿en qué momento nos paramos a pensar cómo se construye esto? ¿Qué es pensar la ciudad desde una perspectiva feminista?
Yo creo que esa es una pregunta muy amplia, pero aparte de pensar como la experiencia vivida y situada en la ciudad, que nunca es la misma dentro vista desde el género, como siendo mujer que siendo hombre, pero también tiene que ver con pensar que las mujeres no somos tampoco una categoría homogénea, o sea, no todas las mujeres tienen los mismos privilegios ni las mismas opresiones, por tanto tampoco la viven de la misma forma, Pero cuando partimos esta discusión siempre pensamos o partimos pensando en qué es el derecho a la ciudad y por qué existe este derecho a la ciudad. Uh-huh. Yo creo que el derecho a la ciudad lo define un geógrafo, hombre, que se llama David Harvey, que es uno de los un geógrafo marxista, que es como uno de los padres de las geografías críticas, y que tiene que ver como con el derecho que tenemos las personas que habitamos la ciudad a modelar la ciudad, el espacio, como a nuestros espacios cotidianos, según nuestras necesidades. Y eso es una de las premisas que toma la geografía feminista cuando se dan cuenta de que el espacio no se vive de la misma forma desde el ser mujer y desde el ser hombre, porque los roles sociales también son diferentes. A mi parecer, eso también tiene el peligro de caer, por ejemplo, en esencialismo. O sea, cuando nosotros hablamos de una ciudad feminista, también es una ciudad que está pensada para las tareas de cuidado, pero es una relación un poco tensa al pensar entre, bueno, pero si la ciudad feminista es la ciudad de los cuidados y es una ciudad para las mujeres, entonces las mujeres siempre van a estar...
Claro, como devolviéndonos a ese lugar todo el tiempo.
Pero la apuesta también que hacemos nosotras, y desde el urbanismo feminista en general, no solamente en Chile, sino que bueno, las compañeras españolas, catalanas, que tienen un desarrollo teórico bien interesante, es que precisamente una ciudad que está pensada para los cuidados es una ciudad que favorece la colectivización de esto. Entonces, que le quita como la carga femenina a estas tareas que han sido históricamente femeninas, pero al mismo tiempo también pensar en una ciudad feminista es humanizar la vivencia de la ciudad y no pensarla solamente como para las mujeres porque sí, que también es un peligro en el que se cae mucho como desde una óptica feminista más bien liberal también. Uh-huh. Como que es como somos todas mujeres, entonces la ciudad tiene que ser para las mujeres y porque sí, sí.
Claro, y cómo no convertirla, como que yo creo que gente que nos está escuchando de repente puede pensar como, ¿qué cuidados? Nos referimos como a los cuidados domésticos de claro. Otras personas y también como pensar en una ciudad, porque pensamos como, sí, somos todas mujeres, una ciudad para mujeres y pensamos como en una ciudad Barbie y tampoco estamos hablando de eso, ¿no?
Sí, yo creo que podríamos quizá ir metiéndonos más en detalle en esos temas, como en el fondo cuando hablamos de una ciudad pensada para los cuidados, en términos concretos, ¿cómo se ve eso en las calles, en el fondo, en el orden de la ciudad?
O sea, hay mucha forma de donde verla, como particularmente desde los cuidados, que es una de las áreas del urbanismo feminista, pero por ejemplo, como medida práctica, como muy concreta, tienen que ver, por ejemplo, con las bajadas de las veredas. Como claro. Las bajadas de las veredas que, bueno, quienes andamos en bicicleta y estamos mal acostumbrados a andar en bicicleta en la vereda, o quienes hemos tenido alguna vez en nuestras vidas que llevar sillas de ruedas, coche, etcétera, sabemos que es una complicación como demasiado cotidiana y que no nadie como que tiende a quedarse pensando en eso, pero al final hay que bajar unas veredas, no sé, pues que tiene un alto de 20, 25 centímetros, claro. O que un lado de la vereda tiene una bajada inclinada y el otro no, entonces como cosas así cotidianas, los cruces de calle, una ciudad que no permite la movilidad para personas que tienen movilidad reducida o que tienen las complejidades de andar, por ejemplo, con el coche o con una guaguita en la espalda, no sé, como en el caso de ahora que están bien presentes los fulares...
Típico el semáforo que te dura 5 segundos, que si no pasaste corriendo, no pasaste.
Típico. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con la planificación del transporte, que históricamente ha sido pensado como de manera pendular. Es como cuando uno va del trabajo a la casa y de la casa al trabajo.
Claro.
Y esa es la única movilidad. Entonces, además, eso significa que en ciudades como Santiago, que tienen como centros productivos demasiado definidos, que uh-huh. como Providencia, Las Condes, Santiago Centro... y bueno, algunas otras áreas industriales como semi-industrializadas como Quilicura, Lampa, como más uh-huh. hacia la zona norte. Entonces, todo el transporte está pensado como para movilizarse desde las comunas dormitorio, como no sé, Los Espejos, una mezcla.
Puente extraña, Alto, quizás.
Como Puente Alto, Lo Prado, estaba pensando en Los Espejos. Lo Prado, Pudahuel, etcétera, hacia estas comunas que concentra la actividad económica. Entonces, cuando eso pasa, nadie está considerando en ese juego, en ese esquema de movilidad, los cuidados. Por ejemplo, que una persona, que mayoritariamente son mujeres, pero dejémoslo en persona, un poco más neutro, esperando que no solamente sean mujeres, tiene que, por ejemplo, antes de ir a trabajar, ir a dejar a sus hijes al jardín, claro. y ese camino al jardín, ¿no? El jardín no necesariamente está en la misma comuna claro. de trabajo, entonces la movilidad es dentro de las mismas comunas dormitorio, pues. Entonces significa ir al jardín, significa ir al centro de salud más cercano, que tampoco está en las zonas como no está como en las grandes avenidas, digamos, claro. O sea, en las grandes avenidas están los hospitales grandes, pero no los centros de salud familiar, los COSAM, etcétera. Entonces la movilidad ahí es mucho más compleja y toma una forma como más bien poligonal. O sea, significa ir de la casa al jardín, del jardín al centro de esa, a buscar a mi mamá para llevarla al hospital. Después de ir al hospital, volver a la casa de mi mamá y después de la casa de mi mamá recién me puedo ir a trabajar.
Claro.
Entonces es mucho más complejo. Y cuando hay un sistema de transporte como es el RED, Transantiago, que está pensado solamente como en conectividad hacia los centros productivos y como con estos este sistema troncal que conecta solamente... nos conecta solamente con las grandes avenidas, uh-huh. nos está considerando, por ejemplo, la movilidad de los cuidados, porque
claro.
es una cuestión tan básica y tan cotidiana que en verdad vivimos y sufrimos, porque, bueno, cuando se implementó el Transantiago hubo muchas protestas, etcétera, pero en parte eso es porque nunca fue considerado desde esta óptica como de cuidados.
Y, claro. que yo creo que tiene, que claro, podemos decir persona, pero cuando decimos como persona es un poco... queriendo decir mujeres sobre claro. todo, porque sabemos que la mayor parte de las personas que cuidan a otras personas son mujeres. Sí. Hace un poco tiempo hablábamos con Andrea Satoca de Fundación Sol y nos contaba cómo de 100 personas que no trabajan por motivos familiares, es decir, cuidando de otros y otras, de 100 personas que no trabajan por esos motivos, 97 son mujeres. O sea, claro. es una brecha muy alta, hay una tendencia clarísima
sí.
Que tiene que ver con una carga histórica y con un rol que se nos ha asignado a nosotras. Entonces, por supuesto que lo que mencionas de cómo nos vamos movilizando y lo difícil que puede ser llegar de un lugar a otro, va a recaer mayoritariamente también en mujeres.
Y esta visión, o sea, eso igual está imbrincado con hartas cosas, pues, o sea, los salarios de las mujeres son inferiores a los masculinos,
claro.
entonces es más fácil que no trabaje la mujer a que no trabaje el hombre, porque el hombre tiene la posibilidad de ganar más dinero,
uh-huh.
y por tanto que la mujer siga permanentemente relegada a este espacio privado, reproductivo, perdón. Y al final como que se mantiene el círculo, porque uh-huh. como es más fácil, entonces simplemente se mantiene así y no se cuestiona y no hay prácticamente forma de salir de eso.
Uh-huh.
Entonces, también cuando pensamos en la colectivización de los cuidados, y también que es una cuestión esencial desde el feminismo en todas sus áreas como de inserción, que sea como el urbanismo, la economía, etcétera, es importante pensar que una ciudad que favorece o que simplifica los cuidados,
claro.
también es una ciudad que favorece a su misma vez la colectivización de esto.
Por supuesto.
Pero eso también está, relacionado con, por ejemplo, la disminución de la jornada laboral, que es un tema que está
muy
en boga en sí. este minuto en el Congreso, en el que la derecha le ha hecho
una
campaña terrorífica, así que prácticamente vamos a quebrar como país y no claro. va a haber comida y no va a haber...
Estamos
no
sé. Hablando de 40 horas a la semana, o sea...
Claro, o sea, vamos a seguir siendo uno de los países que más trabajan en la OCDE a nivel mundial, pero...
Oye,
bueno.
Oye, Andrea, y cuéntanos un poco...
Manuela.
Perdón, Manuela, me quedé con Andrea Sato. Perdón, Manuela. Cuéntanos un poquito de esta plataforma Ciudad Feminista. ¿Desde hace cuánto existen? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan en relación a todos estos temas que trabajan? No sé si investigan, realizan activismo también. ¿Cuál es un poquito esa labor?
Bueno, Ciudad Feminista es una plataforma que surge a partir de la inquietud como... De hartas compañeras diferentes que estamos como dispersas en hartos espacios. Bueno, desde el mayo feminista, pero eran personas que mayoritariamente venían trabajando esto desde antes. Yo sigo siendo estudiante de licenciatura, entonces no tengo como trabajo formal en torno a eso, pero sí en la universidad había trabajado como harto el tema, un tema que me ha interesado desde primer año. Estudio historia, entonces uh-huh. igual es como una cuestión como rara en mi carrera. Pero entonces, dos compañeras que son Patricia Retamal y Yanina Segal deciden como impulsar la creación de esta plataforma. Y para eso ha tomado harto tiempo, porque esto fue como... darse cosa como un poco más de un año, uh-huh. un par de meses, que se interesan también en ampliar un equipo, porque tampoco la idea es que estas cuestiones recaigan solamente en los hombros de dos mujeres, que además tienen otros trabajos territoriales, etcétera. Y la intención que nos moviliza, digamos, y que nos empuja a crear y mantener y gastar nuestras horas de libertad y todas esas cosas que significa la militancia en colectivo, etcétera, ustedes me imagino que lo viven cotidianamente, tiene que ver con incidir de alguna forma en la comprensión del espacio vivido con una perspectiva de género, o sea, feminista, pero partiendo desde el análisis con la categoría de género.
Claro.
O sea, entendiendo que el feminismo es como un paso más, no sé, quizás más complejo, en términos como teóricos, no sé. Y también desde, bueno, incidir en esa perspectiva del espacio vivido también, pero desde una posición también bastante interdisciplinar. Nosotros actualmente tenemos un equipo compuesto por profesoras de Historia y Geografía, por arquitectas, por geógrafas y por estudiantes de licenciatura en Historia, por una diseñadora también.
¿Y qué les aporta esas distintas miradas en la reunión, en el análisis, en el trabajo?
Y eso es interesante también, precisamente porque históricamente, históricamente es como mi palabra, mi muletilla, pero el urbanismo se ha visto como una cuestión que depende casi exclusivamente de la arquitectura. Claro. Y yo siempre sigo como en la posición de que reducir una disciplina a una carrera universitaria es como bien tecnócrata y nos aporta poco en términos políticos y como reflexivos también en torno al tema. Porque las profesoras de Historia y Geografía, por ejemplo, tienen la capacidad, y yo como estudiante de licenciatura de Historia, también tengo la capacidad de historizar todo lo que ha sido el desarrollo del espacio urbano. Pues, o sea, como yo caminaba por aquí y pensaba como, oh, estas casas son como, no sé, de la década, de tal década, como, no sé, bajo qué presidencia, como, y qué contextos también hacen que este lugar termine siendo lo que es.
Villas enteras también que se levantan en momentos específicos.
En momentos específicos que tienen como forma de desarrollarse específicas también. Pues, claro. O sea, la villa no es lo mismo la villa que tiene la plaza al medio de los cuatro edificios, como pensando en crear comunidad,
claro,
que las vías actuales, que aunque tienen una plaza al medio de los edificios, no tienen como ninguna intención, yo diría que hasta arquitectónica, de formar comunidad en los lugares donde se insertan. Entonces, bueno, eso como tenemos, ese es un poco el rollo, pues tenemos como diferentes disciplinas que nos aportan diferentes cosas. Por ejemplo, una geógrafa está en posición quizás de analizar la ciudad como mucho más en relación con todo lo que la rodea también.
Uh-huh, o sea, claro.
Por ejemplo, Santiago, ejemplo doloroso, bueno, Valparaíso también podría serlo, ejemplo doloroso de cómo la no planificación urbana o una no planificación que yo creo que también es bien intencional y favorable a la inmobiliaria y al capital, al capitalismo con eso, la ciudad se expande a costa de devastar todo lo que hay alrededor de ella. Bueno, yo creo que el Panul o lo Barnechea con el Arrayán son como los ejemplos icónicos de eso, en tanto la ciudad se expandiendo en lugares que son un aporte en el fondo para el desarrollo de una ciudad justa, de una ciudad que cuide el medio ambiente y que con eso también cuide nuestra salud. O sea, talar los pocos bosques que hay alrededor en la zona central, una zona que es mi área, por lo demás. Entonces, los pocos bosques que tenemos alrededor, que por un lado en el Panul nos protegen de los aluviones y por otro lado los Barnechea significan como aporte a la purificación del aire, Alto Maipo también, hay demasiados casos muy terribles, uno más terrible que el anterior, pero al final lo único que hacen es contribuir a una expansión no como que termina siendo infértil, pues, claro. O sea, como lo hacemos, pero en algún minuto se nos va a pasar la cuenta y esperemos que eso no nos pase la falla San Ramón también, ¿sabes? Esperemos que ese pasar la cuenta no signifique que tengan que morir personas en un aluvión o tengamos que pasar por una catástrofe así para darnos cuenta que la ciudad no puede seguir creciendo como lo está haciendo hasta ahora, como si tuvo que suceder en Valparaíso cuando se quemó casi un tercio de la ciudad por una expansión irresponsable que terminó generando este mega incendio del 2014 y que, bueno, al día de hoy ha significado, recién el año pasado aceleró modificar los planos reguladores, etcétera, para que la ciudad no se sobresature y se pueda convivir, digamos, en una situación como de tranquilidad también, porque uno cuando está saturada la ciudad está constantemente pensando, bueno, si colapsa el agua, si colapsa el transporte, si hay un aluvión, si cualquier cosa,
todo, si hay un terremoto y está todo lleno, o sea, así de cotidiano y simple,
o sea, todo empeora cuando la ciudad está mal planificada.
Por supuesto,
cualquier experiencia socionatural.
Y, oye, no, dale tú.
No, adelante, por favor.
Es que quería seguir profundizando en relación a esta plataforma Ciudad Feminista y lo que ustedes hacen. Y yo vi que ustedes se definen como una red que es académica y que es activista. Porque igual me encuentro que estos temas, o sea, el analizar la ciudad, probablemente son cosas que suceden solamente en un círculo de profesionales y de profesionales de determinadas áreas también, como lo que tú planteabas, y de arquitectura, diseño, geografía, historia, pero ¿cómo lo hacen ustedes o en el fondo cuál es la intención que tienen al intentar hacerlo confluir también con el activismo? En el fondo, ¿cómo esto se traduce también a otro tipo de bajada que no sea solamente un análisis intelectual, sino que también tenga alguna correlación con, no sé, si trabajan con políticas públicas, por ejemplo, o con activismo, con que este tema sea algo más conversado, algo más socializado, algo que nos preguntemos todas?
Yo creo que es una pregunta que siempre es muy interesante y que siempre también pone en tensión como a cualquier tipo de política como contrahegemónica, porque siempre es como se queda la crítica fácil de como, ah, pero es que la academia no sirve para nada y no sé qué. Y bueno, mayoritariamente sí, pero yo creo que una de las tareas que tenemos, como la, sobre todo las feministas, es que nuestro desarrollo intelectual también sirva como que se pueda traducir en algo más, más bien cotidiano, pues sobre todo cuando hablamos, no sé, de la política de las comunes, como de, de cosas de ese estilo. Y sí, nos definimos como
colectivizar el conocimiento
también, o sea, fundamental. Cuando nos definimos como una plataforma académica y activista, tiene que ver precisamente como con que de todos los nuestros estudios como académicos, porque además también somos toda universitaria, etcétera, de universidades tradicionales, además, tengan una bajada como más bien territorial. Y yo creo que ejemplo de eso es como la participación de compañeras de Ciudad Feminista en colectivos que son más bien territoriales, como Mujeres en Red Zona Sur, en el caso de las comunas del Distrito 13. Yo la persona no participo ahí porque tampoco yo no vivo ni cerca, nada, pero que es una experiencia que yo personalmente admiro mucho, en tanto han sido capaces de levantarse contra las opresiones patriarcales cotidianas que se viven en un lugar que tampoco es un lugar privilegiado. O sea, no es lo mismo quizá hablar de feminismo en la Universidad de Chile o en Ñuñoa o en Providencia o en Las Condes, donde puede haber gente más reaccionaria y todo, pero al final hay gente que ha accedido, digamos, al lugar donde se fomenta el pensamiento crítico, etcétera, que en comunas que han sido históricamente dejadas de lado por el sistema educativo, bueno, por el tema de salud también, por los gobiernos, etcétera. Y actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que se llama Tomarnos la Calle, que es en la comuna de Perú y Reserta, en el Parque Pierre Dubá, donde se están impartiendo talleres de deporte. O sea, se van a comenzar a impartir desde el 17 de agosto. Aprovecho a pasar el dato. Desde el 17 de agosto, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el Parque Pierre Dubá, de la comuna de Perú y Reserta. Talleres deportivos para mujeres y niñas sobre parkour, skate y bicicleta, que nosotros consideramos que activismo en torno al derecho a la ciudad de mujeres y niñas, porque son talleres para mujeres y niñas, porque también los espacios deportivos y los espacios como los skatepark de, no sé, por ejemplo, el Parque Bustamante, las mismas ciclovías, son espacios como muy
masculinizados,
donde las niñas pequeñas, sobre todo los colegios, para qué decirlo, las niñas pequeñas, sobre todo, y las mujeres jóvenes, no han tenido acceso. Y al mismo tiempo que se hacen estos talleres deportivos, se están haciendo talleres sobre prevención de violencia de género, talleres de serigrafía para las que quizás no sean tan deportistas o no les gusten ese tipo de deporte. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, también significa, nosotros lo hacemos desde el activismo y desde la academia también, porque ha significado una colaboración entre estas organizaciones que son territoriales, como Mujeres en Red Zona Sur y la Universidad de Chile, a través de un fondo Valentín Letelier. Entonces, creemos que ahí es como un ejemplo concreto de cómo podemos aprovechar todos esos conocimientos en torno a lo que es el derecho a la ciudad y cómo se ha vulnerado históricamente a mujeres y niñas, para sacarlo a la calle y aprovechar también de, no soy tan fanática de esta palabra porque igual es como bien liberal, pero como de empoderarnos y de tomarnos los espacios que nos corresponden, porque al final la calle es un espacio que nos corresponde, somos más de la mitad de la población mundial. ¿Cómo es posible que no tengamos acceso o el derecho a salir tranquilas a la calle, a andar en skate, a andar en bicicleta, a caminar tranquilas? Como...
Claro. Hoy me acordé ahora, la deberíamos haber puesto, hay una canción que se llama La Calle es Nuestra otra vez, que la pusimos creo al principio de esta temporada.
Sí,
es la maravillosa. Sí, la muy recomendamos porque hablaba de eso, pues de volver a usar los espacios, todos los espacios. Y claro, lo que tú mencionabas, por ejemplo, del Parque Bustamante, por ejemplo, que no, nadie te va a decir a nosotras como no uses esos lugares, son solo permanentes para hombres, porque no es así. Pero también una muchas veces se resta cuando hay espacios sobre todo masculinizados, porque te causa inseguridad o bueno, distintos motivos, como que no te invita tanto si no ves a otras como tú haciendo eso. De hecho, típico que una ve a una cabra andando en skate y dice, buena, no porque creamos que no podemos, sino porque en general los skateparks están llenos de hombres, no de niñas. Entonces, es como hace un tiempo veía una investigación que hacía un estudio sobre cómo eran usados los patios en los colegios.
Claro.
Y es impresionante porque, bueno, ustedes lo deben saber, pero yo cuando lo vi, quizás le pase lo mismo que a la gente en su casa se impresione, ves que, claro, los patios de los colegios son usados en los recreos mayoritariamente por hombres de forma muy expansiva porque juegan fútbol o cualquier otro deporte con pelota, que no es que las mujeres no lo jueguen, pero hasta hace poco tiempo normalmente eran los hombres los que ocupaban.
Además, con el jumper es imposible.
Con el jumper es imposible, tenéis mucha menos movilidad. y también más reto de señorita, no puede estar haciendo eso, sí, con falda. Entonces mostraban que mientras los hombres mayoritariamente estaban ocupando el patio como a sus anchas, las niñas estaban en grupos pequeños en los márgenes del patio central, en las orillas. Sí. Y eso yo creo que no pasa solamente en los patios de colegio, pasa en la vida.
O sea, eso se traduce también a la ciudad. Pues.
Pasa en la universidad y pasa también en la ciudad.
En la calle, en los parques.
En conversaciones con mi hermana de, oye, yo me tengo que ir para allá y yo para acá. Pucha, y si nos vamos juntas, no, es que después no me gusta caminar esas 3 cuadras por ahí porque es un poco más oscuro, o es un poco más solo, o hay un lugar donde no hay casa, sino que hay sitios baldíos, ¿cierto? Que siempre para una es como una amenaza ver sitios, sí, vacíos.
Oye, el tema de, bueno, lo mismo pensaba cuando tú mencionabas lo de los skateparks, los espacios deportivos, ahora está muy de moda los entrenamientos al aire libre. Sí. Y es curioso también porque son lugares donde una pasa y uno mira, y en general, o sea, yo nunca he visto una mujer practicando ese tipo de deporte.
Claro, ¿yo?
Cuando ponen como... Ponen como, es que cerca de mi casa hay muchos lugares así, que están estas barras como para colgarse.
Sí, caliste.
Y hacen entrenamientos funcionales, y es un lugar que es, yo encuentro que es muy oscuro. Entonces cuando yo paso por ahí, miro hacia el parque, y me llama la atención que hagan deporte tarde, y pienso que es muy incómodo porque es muy oscuro, entonces pienso como, oye, puede haber un hoyo, te puedes caer. Claro. O sea, y después, claro, tú pensás, eso evidentemente que es un factor que una considera y que probablemente un hombre no, claro, va a hacer deporte o poco para los espacios. Y eso nos lleva también a otro tema muy interesante que tiene que ver con la planificación de las ciudades, que es el concepto de la seguridad, ¿no es cierto? Como, ¿qué, caché? Como, los transportes, hablábamos recién de las trayectorias de traslado. La seguridad es otro tema, que además que es un tema que siempre está como ahí en el centro de las políticas municipales. Hace poco en mi comuna, en Peñarolén, instalaron no sé cuántas luces LED, como el evento de seguridad. O sea, son cuestiones interesantes, pero las quería invitar a que hagamos una pausa musical y que después sigamos metiéndonos en todos estos temas. Así que vamos a escuchar... Antonia, ¿cuál canción vamos a escuchar?
Te dejo Madrid, de Shakira.
Bacán.
Thank you.
Estás escuchando Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estamos de vuelta, Mujeres en Sintonía, conversando con Manuela Pertier Román, de Ciudad Feminista. Y dejábamos introducido el tema de la seguridad en la ciudad, desde una perspectiva feminista. Por ejemplo, nosotras escuchamos mucho cuando se habla de seguridad. De hecho, la seguridad es uno de los grandes temas que preocupa a la ciudadanía, de acuerdo a encuestas, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a... pensamos en seguridad, e inmediatamente pensamos en delincuencia, en portonazo, en robo, en espacio, no sé, en ese tipo de política, en la seguridad ciudadana. Pero desde una perspectiva feminista, ¿qué pasa cuando hablamos de la seguridad?
Y de hecho, ni tanto. Cuando uno habla con las amigas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? No hablamos ni del portonazo, ni nada de eso. Hablamos de cómo volver a la casa sin miedo y tranquila.
Sí, pues yo me refiero como a ese discurso más oficial de los medios de comunicación y de las encuestas que nos hablan de lo preocupante. Bueno, hay una ley antiportonazo ahora, por ejemplo. Claro, como es en el fondo desde una perspectiva feminista, de acuerdo a la experiencia, considerando la experiencia de las mujeres en la ciudad.
Particularmente el tema de la seguridad es una cosa que me motiva mucho en la vida, porque creo que es un tema que se le ha regalado a la derecha y a una derecha que tiende a ser bien anti-mujeres en nuestro país. Yo creo que cuando pensamos en las seguridades del feminismo significa pensar como, bueno, poner como hartos elementos sobre la mesa. Pues primero, ¿qué es el concepto de seguridad? Como cuando pensamos en la seguridad, ¿pensamos en la seguridad desde lo material? ¿Pensamos en la seguridad desde el Estado Nacional? ¿O pensamos en la seguridad desde lo humano?
Claro.
Y yo creo que para las mujeres siempre, y para cualquier corporalidad disidente, no masculina, hegemónica, la seguridad siempre es un tema, precisamente por lo que comentaban ustedes, de cómo llegamos a la casa tranquila, cuál es como la ruta más
segura,
la calle que esté más iluminada, etcétera. Y eso también nos pone como en una crucijada también, como de pensar un poco qué es lo seguro para nosotras desde qué posiciones, porque por ejemplo hace poco salió una ley contra el acoso callejero que muchas feministas celebraron harto, y yo creo que es necesaria, es importante, pero no sé si estamos como en condiciones de salir a celebrar ese tipo de iniciativas que son más bien punitivas, cuando no hay, por ejemplo, ninguna otra iniciativa complementaria que sea más bien preventiva.
Sí, claro.
Nosotros
y que eso lo vemos en todas las políticas públicas que tienen que ver con violencia, y que no lo dicen, violencia contra mujeres, porque además la ley de acoso callejero es de respeto callejero, sin direccionalidad, sin indicar quién acosa a quién, y bien sabemos que según las mismas encuestas que levantaron, son hombres acosando a mujeres, y cuando no, acosando a otros hombres.
Claro.
Entonces, ahí se nos pierde, ¿no? Como...
Sí. Bueno, nosotras también hemos trabajado ese tema a principios de este año, y estuvimos haciendo una serie de encuestas en la línea 6 del metro, que, bueno, tomamos esa línea porque era la línea más nueva y que ya tenía una cierta trayectoria de uso que nos permitía como identificar algunas problemáticas y diferenciar la línea 3, que estaba recién inaugurada. Y porque como era la línea más nueva, entonces uno piensa que, bueno, no es como la línea 1, que quizás nadie pensó como con perspectiva de género en los años, no sé, 40, 50.
Claro.
Podemos perdonar a esos arquitectos por no haberlos hecho, pero...
Tienen una excusa ya.
Claro, pero nos caen un poco mal igual. pero claro, nosotros, entre los resultados como preliminares esa encuesta, por ejemplo, me tocó trabajar en la estación Lo Valledor, que es intermodal con el metro tren. Y la estación Inés de Suárez, entonces como una comuna
Providencia.
Claro, Providencia y Pedro Aguirre Cerda, que corresponde como según el macrozonas de las regiones, como zona centro, pero en verdad como parte de la zona sur, en términos como concretos y reales y cotidianos. Y sí, eran como diametralmente diferentes las respuestas en torno a la seguridad, a la percepción de la seguridad en cada estación. Por ejemplo, en Lo Valledor era muy frecuente como mencionar, bueno, hay una cosa que no salió en la encuesta porque conversaba harto con algunas amigas que son como de la zona de Talagante, con mi hermana que viene al monte, y que tienen que ver con, por ejemplo, que la salida del metro Lo Valledor hay un peladero. Es como un peladero que...
Te invita a no salir.
Eso claramente. Invita a no salir jamás de la estación de metro.
Sí, claro.
Un peladero, hay lugares que tienen como muros ciegos que no permiten como... O sea, que en caso de necesitar ayuda de cualquier tipo de acto de violencia como contra una persona, mujer, no hay como hacia dónde ir. Y que,
un
por
timbre
ejemplo,
que tocar, que uno también busca calles, sí, donde podáis tocar un timbre, donde
un
podáis edificio, pedir ayuda,
sí,
una
donde
recepción.
Hay una conserjería, eso.
Claro.
Un lugar donde uno se puede refugiar. Al mismo tiempo que, por ejemplo, está la... Hay un... Que no es un paradero formal, pero que paran todas las micros que se vienen por la autopista, autopista, la ruta 78, que vienen desde esta zona, como desde esta periferia poniente, como uh-huh, periferia real, ¿no? Así como Pudahuel, sino que como El Monte, Talagante, claro, Melipilla, Peñaflor, etcétera. Y que paran en una esquina, como a la vuelta del metro, o sea, como una cuadra más abajo del metro, uh-huh, o media cuadra, una cosa así, y pero que, por ejemplo, donde como no es un paradero oficial, hay como una subidita de tierra como media inclinada, como un amontonamiento de tierra y una reja, uh-huh, una calle que cruzar donde tampoco hay un semáforo ni nada, porque como es solamente una salida donde los autos toman esta calle, que no sé si es la autopista, perdón, uh-huh, pero donde los autos toman la calle, entonces como está esa cruzada, pero que no es una cruzada, y que para eso hay que caminar... deben ser, no sé, 80 metros, 90 metros hacia el metro. Uh-huh. Y todo eso está 0% pensado en términos de seguridad. O sea, si me van a saltar, si alguien me...
No me viene sé, siguiendo.
Me viene siguiendo, me agarra el poto, si me, no sé, cualquier cosa. No hay donde correr porque no vamos a correr a una calle donde los autos están a 100 kilómetros por hora.
Por
o sea, es ridículo. Es como, bueno, o dejo que me sigan, que me secuestren, que me toquen, que lo que sea que me quieran, claro, hacer.
O me atropellan
y, no sé, o me muero o pierdo las piernas. Como,
claro.
Esa es como la lección que hay en ese minuto. Sobre uh-huh, todo cuando la gente viene llegando de noche en el invierno, o sea, cuando todavía es de noche en el invierno en las mañanas, cuando uno llega en la noche desde esta zona. A mí me ha tocado hacerlo hartas veces el último tiempo, como llegar acá, no sé, a las 7, 8 de la tarde. No, 8:30, que ya no es tan hora punta, entonces no anda tanta gente, pero que ya es de noche, entonces hoy no sé, como claro, es bien aterrador.
Es como ese momento en que tú decís, como me imagino en otras situaciones, como que prefiero una, como un lugar con mucha gente pero que tenga un poco de miedo, o claro, una calle muy sola donde si pasa alguien también tenga un poco de miedo. Son como, claro, esas elecciones que ninguna nos deja tranquilas, ni cómodas, ni con la sensación de estar más o menos segura. Y en lo que tú relatabas recién, ni pensar tampoco en los accesos para personas con capacidad de movilidad reducida.
Ese es el otro gran pero que tiene particularmente esa zona como colindante a la línea 6 y al metro tren, y es que en esas micros también, bueno, de esas micros que son como rurales, que son más pequeñitas, que tienen como subidas como escaleritas, ¿no?, a diferencia de las de Santiago, ya son complejas para las personas, claro, que tienen movilidad reducida. O sea, como lo hace alguien que quiere llegar al metro Lovalledor, entonces lo que puede hacer es que, o sea, lo que pasa es que no puede llegar al metro Lovalledor porque en el metro Lovalledor no hay una parada formal, una estación que perfectamente bien podría haber sido una intermodal, o sea, donde llegan, claro, estas micro y le solucionan la vida a muchas personas, porque además está el metro tren, etcétera. Entonces, las personas que tienen la movilidad reducida, que andan con un coche, que andan con en silla
con
de ruedas, niños pequeños, etcétera, ya es difícil, o sea, ya es inseguro, y a eso se le suma además que no tiene ningún tipo de medida para las personas que tienen movilidad reducida, entonces, uh-huh, necesitan rampas para las micro, que la subida de la vereda esté inclinada también para poder subir las ruedas fácilmente, claro, etcétera.
Oye, Manuela, ¿y ustedes han considerado algunos ejemplos o quizás experiencias de territorios que tengan una urbanización como considerando la disposición de las viviendas, del espacio público, del transporte, como una disposición quizás más acorde, que piense más en las mujeres, ya sea como desde políticas públicas o quizás desde experiencia autogestionada o de organizaciones de mujeres que de alguna manera hayan desarrollado algún tipo de experiencias de ese tipo, quizás en Chile o en el extranjero, no sé si conocen alguna?
Yo no sé si existe en el mundo una ciudad feminista. no me he dedicado a investigar eso, ahora que lo pienso. Pero sí creo que hay de los últimos años particularmente se ha avanzado desde algunos municipios más bien progresistas hacia una planificación urbana consciente y humanizada. Creo que un ejemplo de eso es Barcelona, uh-huh, en el periodo que está acabándose ahora de Ada Colau, donde bueno, se consideran estos elementos como la movilidad, el transporte, el acceso a la vivienda, uh-huh, a viviendas que no sean precarizadas también. Y sé que en Chile ahora último la Municipalidad de Valparaíso estaba presentando su plan de desarrollo comunal, donde también había como un eje bien importante, un diagnóstico bien importante y bien interesante también en términos de género y de la vivencia de la ciudad desde el género. Entonces, a partir de eso también se permite tomar... tomar acciones y con alguna, ya como con la herramienta de diagnóstico hecha, se permite tomar acciones en torno a esto. Pues sobre todo, para mí, al parecer, es como un caso muy interesante, porque además es una ciudad que pues, su geografía como hace que ya sea una ciudad bien particular,
compleja,
de que tenga tanto cerro, escaleras por todos lados.
Todas las calles pequeñitas. Yo estuve el fin de semana ahí y andaba en un auto prestado que me costaba mucho manejar porque era muy distinto a los autos que he manejado en mi vida.
Y aparte que se yo decía, subía,
realmente, ¿sabes? Nadie puede aprender a manejar en Valparaíso. Nadie, no hay ninguna posibilidad.
Yo tengo un amigo que lo logró, aprendí a manejar.
¿Cómo? Allá. Porque las calles realmente pequeñas, todo en inclinación, que de repente te quedas sin medio, que sin vereda también, entonces sí, que claro, se te cruza un peatón. Por supuesto.
Y que la entrada a las casas en cualquier lado. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de compartir con compañeras de la Asamblea de Mujeres del Cerro Cordillera y el Barrio Puerto. Y para ellas también como la movilidad, o sea, bueno, además de muchos otros temas como la seguridad, la movilidad también era una cuestión interesante, porque bueno, el Cerro Cordillera tiene un ascensor, pero no todos los cerros tienen ascensor, pero sí, por ejemplo, para las personas que son de la tercera edad, estar, sí, no sé, como con lugares con acceso tan dificultoso
Es heavy
eso de la ciudad. Yo me acuerdo cuando yo soy de Copiapó, cuando yo vivía en Copiapó y llegaba a vivir a Santiago, bueno, además que Santiago es una ciudad enorme al lado de cualquier otra ciudad de Chile, había algo que me llamaba mucho la atención, que era, por ejemplo, las calles que doblan. Por ejemplo, en Providencia, Carlos Antunes, en algún momento es paralela a Providencia y en otro momento es perpendicular.
Sí, eso a mí me rompe la cabeza todavía.
O sea, en Copiapó no existen las diagonales. ¿Cachai? No existen las calles diagonales, son todas así, rectas, paralelas o perpendiculares. No hay otra opción.
Claro.
Y cuando llegué acá también las diagonales, era así como una, en el fondo es una construcción de la ciudad que igual a una le choca cuando te empecé como a adaptar a un espacio.
Sí, de todas maneras.
Bueno, igual el modelo como de ciudad planificada que yo más conozco, porque además tuve la maravillosa oportunidad de estar ahí en un encuentro feminista, es La Plata, que es una ciudad que es así, la planificación hecha ciudad, al menos en gran parte de la ciudad, como yo creo que los lugares más nuevos quizás ya hayan perdido esto, pero que tiene la típica plaza al centro, y que al centro de la plaza están las calles como que la cruzan como en forma de cruz, pero además están las diagonales que llegan.
Entonces
para que cuando uno va hacia el centro desde la periferia pueda tomar la diagonal y llegar fácilmente. Sí.
Qué bacán.
Yo lo encuentro genial.
Estupenda ciudad.
Qué bacán. Sí. No, a mí me pasa, yo también soy fuera de Santiago, entonces en Rancagua tú dices cosas como pasa por el cine, llega el Jumbo, va al centro y listo. Esas son las únicas preguntas que tú le hacís a la gente del transporte público.
Claro.
Acá si yo decía pasa por el cine, ¿cuál? Entonces era
sí,
como
eso que es muy típico de regiones también.
Como esa migración campo-ciudad es bastante chocante para harta gente. Como el pensarse, o sea, yo me acuerdo acá recién que en vez de irme, pelotuda, venía de región, pero en vez de irme a Plaza de Maipú, me fui a Plaza Puente Alto.
Ah, súper al lado, nada cerca.
Claro, como un error.
Ah, sí, voy a una estación que empezaba con plaza, ¿cachai? Como así de ridícula, pues, ¿cachai?
Bueno, la migración campo-ciudad también es, o sea, bueno, las migraciones también son algo bastante feminizado, particularmente ahora, o sea, aparte de la auditoría también nos revelaba que el 15% de la, o sea, bueno, el 23% de la entrevistada era migrante, y que de ese 23% el 15% era solamente el 15% de las personas entrevistadas eran venezolanas, y que además eran venezolanas que tenían la como el rasgo común de haber llegado a vivir, bueno, en general los migrantes, de haber llegado a vivir a estas comunas como más periféricas y trabajar en Providencia.
Claro.
Pero además la migración campo-ciudad es una cuestión que afecta la composición de las ciudades, pero enormemente en Santiago y en Chile particularmente fue más bien lento. O sea, es un periodo que parte en 1910 y como que se intensifica hacia los 60, entonces como que no hubo tiempo. O sea, bueno, la población de La Victoria, como aquí La Legua también está muy cerca, son ejemplos de eso, pero a pesar de todo es como una cuestión que se mantiene más o menos controlada. Pero por ejemplo en ciudades como Lima, donde toda la migración se concentró en la década de los 80 por el conflicto armado con Sendero Luminoso, significó que la ciudad creció, pero de una forma así, y además no creció verticalmente como la nuestra, sino que creció horizontalmente.
Claro.
Y además, después de las millones de crisis económicas que atravesó Perú también en ese periodo, se disminuyeron como considerablemente los impuestos a los autos. Entonces, todo el mundo tiene auto, entonces es una ciudad a la que el tráfico, así. Yo en Santiago aguanto los tacos, pero en Lima,
sí,
y yo me quería morir.
Como,
no puedo, pero me exasperaba, así era una cuestión, una locura. Y eso también es parte de. De la planificación. De la planificación, o sea, de la falta de planificación.
Claro, normal. De la no planificación. Oye, Manuela, ya para ir cerrando porque se nos va acabando el tiempo.
¿En serio?
Sí, increíble, pero se nos va acabando el tiempo. Quería preguntarte cómo sería una ciudad feminista en el fondo, porque también pensando en la idea de que hay mucha gente que piensa, y lo he escuchado, que cuando uno habla de cosas feministas, en este caso de una ciudad feminista, pensamos en una ciudad solo para las mujeres y no para los hombres o para los adultos o para los niños.
O las disidencias.
Adultos mayores. Yo creo que no hay una ciudad feminista, como no hay un modelo. Obviamente eso depende del lugar en el que se sitúe la geografía, etcétera. Pero nosotros sí creemos que hay como algunos elementos que aportan al enfoque feminista dentro de la planificación urbana, y tiene que ver como, bueno, primero partir considerando el enfoque de género, o sea, como el género, claro, como una categoría al estudiar el urbanismo y pensar la ciudad. También creemos que es importante que hayan como mujeres siempre involucradas en la toma de decisiones, no solamente por la cuestión paritaria de que tienen que haber mujeres en todos lados, sino que porque es importante que la experiencia de estas mujeres se puedan traducir en políticas públicas más bien concretas.
Claro.
Quizá un ejemplo de eso es como tomar la sugerencia y la necesidad y las vivencias de las mujeres que han ejercido labores de cuidado históricamente y que no han sido consideradas en el espacio público. También una ciudad que aprenda a dar respuesta, bueno, a partir por la prevención, pero también a dar respuesta a las situaciones de violencia vivida en el espacio público. Ejemplo, el acoso callejero. Y que este tipo de políticas públicas no estén enfocadas solamente en lo punitivo, como lo decía antes, sino que también en prevenir, y eso también implica pensar, bueno, el sistema educativo entero. Claro. Y también pensar, por ejemplo, la accesibilidad de los servicios, o sea, dónde están emplazados los centros de salud en ciudades como Valparaíso, claro, que son de una movilidad tan compleja, por ejemplo.
Claro.
¿Dónde está el centro familiar, el centro de salud comunitaria familiar? ¿Dónde está el hospital regional? ¿Dónde está el centro de salud mental? ¿Dónde están, en fin, ese tipo de servicios a los que las mujeres tienen que acceder constantemente? ¿Cómo se visibiliza el rol de las mujeres históricamente? O sea, nuestras calles todas tienen nombres de hombres, como,
sí,
¿cachai? De hombres presidentes, de hombres pintores, de hombres, el que compuso el himno nacional, de hombres.
Por
y eso hace que la historia sea un espacio ganado para los, claro, hombres, y que nosotras no existamos en el espacio público.
Claro,
los monumentos, el monumento a Hernando Higgins, se llama Manuel Rodríguez, no sé qué.
Por eso para el 8 de marzo fue tan impresionante cuando vimos todas las líneas de los metros, sí, casi todas con nombres de mujeres, distintos tipos de mujeres, y fue como, por supuesto que estamos, por supuesto que habemos, pero claro, no las vemos ahí. Sí. Y con lo que decís de los monumentos, o sea, el monumento a las mujeres víctimas de la represión política está puesto arriba del metro Los Héroes, en una explanada que nadie pasa por ahí porque no es un lugar de tránsito, sino que solamente está arriba del metro y no lleva a otra parte. O sea,
claro.
Y que solo llegamos después de las marchas.
Llegamos solamente después de la marcha. Y una vez fui un día cualquiera ahí a ver en el fondo quién pasaba por ahí, y me doy cuenta que la gente que pasaba por ahí era gente que entendió mal cómo meterse al metro.
Claro.
¿Caché? Como de equivocarse, o gente que no tiene dónde ir al baño porque no hay baños públicos, entonces va a estar explanada, que nadie va, y hay caca humana. Ese, claro, es el lugar, sí, que se le dio al monumento a las mujeres.
Una invisibilización.
Pensar también en una ciudad que ponga al centro la sostenibilidad de la vida, o sea, que sea que sea compatible, digamos, con todos los temas ecológicos que la rodean, con, no sé, disminuir la contaminación de smog, porque eso también afecta a nuestra salud, entonces cuidar nuestra salud. Una ciudad que en general pone al centro la sostenibilidad de la vida es una ciudad que ya podemos hablar, donde ya se puede hablar de feminismo.
Claro. Qué hermoso.
Bacán. Bueno, Manuela, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este Mujeres en Sintonía.
Muchas
también.
Gracias por la invitación. Me gustaría hacer
por supuesto,
a la Red de Mujeres por la Ciudad, que es una instancia también que se está levantando entre como especie de coordinadora entre varias organizaciones que han trabajado el tema del urbanismo feminista, y pueden buscar en Facebook Red de Mujeres por la Ciudad.
Excelente.
Y en Instagram también. Y bueno, las invito también a seguirnos en el Instagram Ciudad Feminista y a visitar ciudadfeminista.cl.
Hermoso, así que ahí están todas las redes sociales y también las plataformas para que puedan seguir a Ciudad Feminista y a
la Red de Mujeres por la Ciudad.
Y a la Red de Mujeres por la Ciudad, excelente. Bueno, sí, muchas gracias, Manuela, por acompañarnos.
Por
ahora vamos a continuar con el segundo bloque de Mujeres en Sintonía, pero antes vamos a escuchar un cover recién estrenado, buenísimo, de una chilena que triunfa en todas partes, Javiera Mena, que me encanta. Un cover maravilloso de Mujer contra Mujer, la historia de dos mujeres que se aman, en la voz de Javiera Mena.
Mujer.
Que se la corta por la...
Mujer. especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar.
Panoramas, libros, películas y actividades. En Mujeres en Sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
Bueno, para continuar Mujeres en Sintonía sobre ciudad y feminismo, ciudad y mujeres, queríamos hacerle una recomendación que tiene que ver también con la radio, porque vamos a hacer una recomendación desde un podcast hacia otro podcast, que es un podcast más antiguo, de hace 4 años atrás, de las españolas Sangre Fucsia, unas compañeras que les recomendamos muchísimo seguir, también a las compañeras de Pícara Magazine. Sangre Fucsia es un podcast que también funciona en alianza con Pícara Magazine y con la red de medios feministas allá en España. Maravillosa, buenísimos contenidos. Y ellas hace 4 años atrás hicieron un episodio precisamente sobre ciudad y feminismo, y es un episodio muy interesante para empezar a dar cuenta de un tema que en ese momento ya había avanzado mucho y que hoy día acá también está avanzando, y que en el fondo lograron también desarrollar políticas públicas y organizar también desde el feminismo instancias para ver la ciudad, en ese caso, por ejemplo, Barcelona, como lo comentaba Manuela, en la entrevista, mirar la ciudad desde el feminismo.
Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo que comentábamos en el programa, Barcelona, ¿por qué al ser una ciudad turística tiene más lugares donde conectarte a Wi-Fi que baños públicos y llaves para tomar agua? ¿No? Como cosas que nos parecen tan básicas y que acá tampoco existen, o sea, que no hayan baños en los metros, que no hayan ascensores en todos los metros, que no hayan escaleras mecánicas en todos los metros, especialmente pensando en las personas con movilidad reducida, es un tema y es un tema que nos concierne a todos. Entonces, les recomendamos mucho este podcast, Sangre Fucsia, donde tocaron este tema de una manera súper interesante, y además en una ciudad que, como decía Manuela, ha ido acogiendo esta perspectiva Así que será muy, muy, muy recomendamos. Y también les recomendamos, que ya adelantábamos en el primer bloque, la canción... ¡Ay! ¿Cómo se me olvida? La calle es nuestra otra vez.
Sí.
Que también es de españolas, la sacaron para el 8 de marzo, la pusimos aquí en los primeros capítulos de esta temporada, y que habla de eso, de salir de nuevo a las calles, de que ese espacio también es para nosotras y es nuestro. Así que eso les estamos recomendando por hoy. Y por supuesto, como siempre, todas las redes sociales de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y el sitio web www.nomasviolenciacontramujeres.cl, que ya está arriba el dossier informativo del que estuvimos hablando hace unas semanas atrás, que reúne cifras de organismos estatales y también de organizaciones que trabajan en pos de las mujeres y de las disidencias sexuales, y que nos da un marco que, para comprender la magnitud de la violencia contra mujeres y también contra disidencias, sí, en Chile. Así que recomendadísimo, usted va arriba en una de las como recuadritos que dice publicaciones de la red, y abajo sale dossier, y va al dossier 2019 y tiene cifras para regodearse y también para ponerse a pensar qué hacemos, cómo lo hacemos para seguir construyendo mejor.
Absolutamente, así que recuerden anotar Sangre Fucsia, el podcast Ciudad y Feminismo, y también por supuesto Pícara Magazine, siempre un pasito más adelante aportando contenidos que, por cierto, para nosotros también son muy interesantes. Así que despedimos este Mujeres en Sintonía, no sin antes saludar y agradecer a las radios comunitarias que se comprometen con la erradicación de la violencia machista y que retransmiten Mujeres en Sintonía a lo largo de todo Chile. Así que vamos a comenzar por el norte, saludando a Radio Cobremar FM en la comuna de Chañaral, tercera región. Después nos pasamos a Valparaíso, saludamos a la Radio Neta, a Casa Abierta en Concón, a Radio Extremo de Reñaca, a Radio La Población acá en San Bernardo, región metropolitana, a Radio Nehuén de Peñalolén, a Radio Juan Gómez Millas en Ñuñoa, a Radio Franklin en Santiago Centro, a Radio San Joaquín aquí en la comuna de San Joaquín, nuestra radio casa.
Así es, también saludamos a las radios de Paine, Radio Amistad, Radio Fantasía, Radio Alondra. En Rancagua saludamos a Radio Manque, en las ondas de internet a Radio Humedales, en Nancagua a Radio Educativa, en Ranquelmo, región del Ñuble, a Radio Valentina, en Concepción a Radio Voz de la Mujer y en Tomé y Dichato a Radio Tentación. A todas estas radios le agradecemos enormemente el compromiso que han adquirido con nosotras de trabajar, de reflexionar, de construir análisis y pensamientos colectivos respecto a cómo podemos hacer de esta una mejor vida para mujeres, niñas, niños, niñes, niñes,
para hombres, todos,
para todas y todas. Todes. Para todas las existencias, ¿no?
Así es. Bueno, muchas gracias y recuerden encontrarnos en la próxima semana aquí en Radio San Joaquín con el último episodio ya de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía. Así que las esperamos el próximo jueves, pasadito a las 12, también con nuestra compañera Rocío Venegas, que de seguro va a estar aquí nuevamente. Un beso a todas. Saludos.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado! El machismo mata.